Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Mientras llevábamos a cabo el programa en la jornada de ayer, llegaba una noticia por parte de nuestros compañeros de Tribuna de Automoción, que ha sido la bomba durante las últimas horas. La realidad es que, y según escriben nuestros compañeros de redacción, con Vicente Ordaz al frente, Sánchez, tenemos un problema. Volkswagen ha filtrado que tiene dudas sobre su proyecto de implantar una gigafactoría en Sagún para la fabricación de baterías eléctricas. El problema que ha hecho público la marca alemana es que directamente no se fía de las garantías de inversión del gobierno de Pedro Sánchez, tal cual suena. Como digo, aparecía ayer esta información en el transcurso de este programa y, bueno, terminábamos y nos quedábamos con las ganas de poder dar algo más de información. La propia Volkswagen filtraba a través de este medio de comunicación la información, y en COPE nos poníamos enseguida en contacto con la empresa alemana. Matías Carnero es miembro del Consejo de Supervisión del grupo y hacía alusión, decía que mandaba un mensaje de tranquilidad, pero confirmaba sus dudas. Lo iremos en cualquier caso. Al mismo tiempo Volkswagen, que no se corta ni un duro, distingue claramente entre las obligaciones y los compromisos con la Generalitat y con el gobierno autonómico. Los problemas son con Sánchez, ha dicho claramente, y no con Puig. Eso hay que dejarlo claro. Y tras la situación de estos nervios, se instalan en el palo de la Generalitat. Bueno, se mantiene el optimismo, eso sí, y la esperanza, pero la noticia causa sorpresa y también preocupación. Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, en declaraciones exclusivas a Radio Sirena, en COPE, en Benidorm, confía en una resolución favorable en la Comunidad Valenciana. Bueno, en cualquier caso, es un asunto que vamos a tratar en tan solo unos segundos. Tan solo una reflexión. Tendremos hoy nuestros clásicos con Fernando Córdoba. Hablaremos de patinetes con los abogados de víctimas de accidentes de tráfico, que alertan sobre los riesgos y el vacío legal del uso de patinetes eléctricos y la necesidad de contratar un seguro. Lo hablaremos, como digo, a lo largo de este espacio. Pero vamos a saludar a David de Diego. Hola, David, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Estás en Chipre, tú, ahora?
En Chipre, sí, en la ciudad de Lárnaca, en una asamblea de carácter internacional de FIA, de la Federación Internacional de Expertos del Automóvil.
Sí.
Y bueno, Vicente, aquí me llegó ayer la noticia de lo que podríamos definir, si te parece, con dos posibilidades.
Uh-huh.
Desastre,
sí,
que creo que no es, o el comienzo de un largo tira y afloja del grupo Volkswagen y del gobierno. Unos dicen que 360 millones, otros dicen que por debajo de 700 no mueven ficha.
Sí.
Y la deuda es cómo acabará esto. Y yo, mira, voy a hacer una primera porra. Que eso acaba en 500 millones. ¿Te parece bien?
Bueno, puede ser. Si tú lo dices, pues verdad será.
No. Yo no. La verdad es que la información que tenemos es la que han reflejado el resto de medios por el momento, y parte lógica. Ninguna de las partes implicadas en España del fabricante se quiere decantar, porque esto no es una decisión que se tome al sur de los Pirineos.
Sí.
Hay que tenerlo muy claro, esto es una decisión geoestratégica del grupo, y como es normal, en una situación de cambio del mundo del automóvil, está cambiando la energía con que se mueven, el fabricar un coche, Vicente, ahora es mucho más fácil que antes, más costoso, claro, en algunos casos, pero mucho más fácil ya la clave no es la tecnología del motor de combustión, las claves son otras.
Bueno,
y,
Diego, vamos directamente al grano, si te parece. Vamos directamente al grano porque Reyes Maroto va a visitar las instalaciones de fábrica Ford Almussafes. Dice que es una visita con el presidente de la Generalitat, una mera visita, el lunes. Atención, nos acaba de convocar a las 11:30 de la mañana del lunes. Esto, a pesar de que Reyes Maroto ha dicho sencillamente en 4 segundos... No hay problema, que no se preocupe nadie. Tremendo. Bueno, nos tendríamos que preocupar. Nos vamos hasta Carwow, si te parece. Vamos a hablar con Juan Francisco.
Sí, vamos allí. Vamos.
Juan Francisco Calero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos. Vicente, David, encantado de escuchar y hablar con vosotros.
¿Qué tal? Nosotros todavía más. Pero, hombre, nos gustaría hablar de otras cosas. Nos gustaría hablar de los coches que estás probando, las maravillas y lo que estás disfrutando con los coches. Y va, llamamos a Juan Francisco Calero con este tema. Calero, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Te lo esperabas una cosa así, Juan Francisco, o qué? ¿Como experto que eres?
Pues así en corto te diría que no me lo esperaba, y una vez sucedida la noticia te digo también que tampoco me sorprende.
Vale.
O sea, las dos cosas.
Vale. Tanto una cosa como la otra.
No me lo esperaba, pero tampoco me sorprende.
Bueno, ¿y no te sorprende? ¿No te sorprende por qué? ¿Por los políticos que tenemos o qué? ¿Por qué no te sorprende?
Bueno, sí, pues sin duda por los políticos que tenemos. O sea, aquí tenemos en los dos lados del ring, tenemos, digamos, dos partes que tienen cada una lo suyo, ¿no?
Sí.
Los políticos que tenemos, sin duda, y las promesas y cómo están constantemente haciendo política como los programas de televisión, o sea, mirando el share, mirando la audiencia la mañana siguiente para ver lo que hacen, ¿no? Y condicionándolo todo. Y realmente resulta sorprendente, ¿no?, que después de haber hecho el besamanos en Sagunto, de haber hecho un acto oficial con todas las partes implicadas, llegados a este punto estemos en esta situación, ¿no?
Sí.
Por otro lado, tampoco me sorprende la forma de operar del grupo Volkswagen, porque yo veo un patrón en este comportamiento a lo largo del tiempo. Y lo cierto es que en Volkswagen en general y en Seat en particular siempre han sido muy insistentes en que para mantener su nivel de inversión en España necesitaban un apoyo máximo y extremo del gobierno de España y concretamente también en el asunto de la electrificación, ¿no? Y supeditaban muchísimo al apoyo del gobierno español, y todo esto es muy anterior a lo del PERTE. O sea, los que seguimos este tema, todo este mensaje y este discurso, por eso digo que no sorprende, porque no se aparta ni un milímetro de lo que han venido comunicando públicamente al respecto de este tema.
Sí.
Dicho lo cual, además, si me permitís hacer un pequeño análisis allá...
Te lo permitimos, no te lo exigimos casi, Juan Francisco.
Bien. Sí. Pues hay que tener en cuenta que además hay un factor extra.
Sí.
Hay factores, digamos, que son un poquito sorprendentes y otros que son coyunturales y de los que no depende ni tanto la actuación del gobierno de España, ni la Generalitat, ni tampoco una empresa como el grupo Volkswagen.
Sí.
Y es el contexto internacional en el que nos estamos moviendo ahora mismo, ¿no? Quizá cuando Ford dijo, miren, lo siento, pero yo renuncio al PERTE, pues yo no sé vosotros, imagino que pasó como a mí, nos quedamos todos como diciendo, ostras, como congelados, ¿no?
Sí.
Diciendo, pues vaya chasco, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando aquí es que las empresas, lógicamente, miran muy bien los números, miran muy bien dónde ponen sus inversiones y miran muy bien cosas como cuál es la situación económica respecto a la inflación, como que tenemos una guerra, como que a lo mejor ahora no es el mejor momento para poder hacer una inversión con un determinado capital, que lo mismo nos viene mejor estar ahora paraditos para que pase la tormenta.
Sí.
Y claro, también hay que contextualizar este entre comillas filtración o anuncio en todo este caldo de cultivo que tenemos alrededor, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues haciendo este repaso así 360, yo soy 100% alineado con lo que acaba de decir nuestro compañero Diego, y es que esto va a ser una subasta. O sea, hay que tener en cuenta que en el PERTE, además, sorprendentemente un PERTE que más del 70% del dinero estaba asociado a proyectos vinculados a la marca española SEAT, tengan una puntuación tan baja, tengan una puntuación inferior a proyectos supuestamente industrialmente más potentes, y es todo un poco curioso, ¿no? Es como que hay un tira y afloja subterráneo del que nosotros no tenemos noticia y del que solo podemos tener noticia, pues indirectamente, yo creo que hacéis muy bien en preguntar y entrevistar a las personas que están metidas en el ajo. Matías Carnero, probablemente el presidente del comité de empresa, es el que más sabe de todo esto, y esa es la situación. Así que al final yo también me quedo con esa posición. 500 o 600, yo quiero ver el vaso medio lleno y que esto acabe.
Bueno, Matías Carnero, por ejemplo, a ver qué decía. Vamos a ver si lo escuchamos en un instante. Tenemos sonido de Matías Carnero. Enseguida lo recuperamos, si te parece. Sí, te digo,
yo quería hacer un inciso aquí porque mis sensaciones, después de haber dado vueltas a esto casi 24 horas, yo creo que Volkswagen está en el punto ahora que quería estar, con esta presión, y el gobierno está en el punto donde jamás querría estar. Es muy simple. Volkswagen montó todo lo que montó, puso la zanahoria, que era gigafactoría, puso el compromiso sí. del gobierno, y lo que ocurre ahora es que, claro, si Volkswagen se va, la sensación general que va a intentar transmitir es que el gobierno no ha sabido gestionarlo, el gobierno no ha estado a la altura y, por supuesto, el gobierno no se encuentra en una posición cómoda. Porque si al final cede, pues mira, claro, negocia mal porque gasta mucho dinero. Si al final llegamos al desastre, que es que no se lleva a cabo la fábrica, pues la otra posibilidad es decir, este gobierno no ha sabido gestionarlo. Conclusión, Vicente y Juan Francisco, desde mi punto de vista, van a tener que trabajar mucho desde el gobierno central para poder llegar a esto a buen término y, claro, y de cara a la opinión pública, justificar muy bien la cuestión del PERTE, de por qué va tan lento, por qué una compañía como Volkswagen dice que el gobierno no está poniendo toda la flexibilidad. Yo creo que, y tengo la sensación y la esperanza, y estoy podría decir incluso que estoy convencido que el gobierno central de España va a poner toda la carne en el asador para que esto salga bien.
Vamos a escuchar, si os parece, a ver qué ha comentado Carne.
Una de las que va a aportar más al tema de la electrificación va a ser la Comunidad Valenciana, por lo tanto, tengo que decir y agradecer al presidente Ximu y al gobierno autonómico esa apuesta por ya no por Volkswagen, sino por el proyecto de electrificación y que eso, por lo tanto, me da una tranquilidad absoluta.
Tranquilidad, pero dudas. Y ahí esto que decía también, añadido.
El gobierno es el que tiene que sacar la ayuda del PERTE. Yo creo que está todo encaminado. Sí que es cierto que ese nerviosismo está llevando a especulaciones y a cuestiones de que si está en la mesa o encima del debate el tema de salir o no. Vamos, si tú me preguntas si eso está negro, yo te diría que no. Ahora bien, también te digo de que ese nerviosismo, pues vamos a ver, en cualquier caso, hasta que no salga las ayudas, no se podrá valorar al 100%.
Bueno, parece ser que las dudas las tiene más con el gobierno, Calero, es así, creo que con Ximo Puig. Yo creo que al final esto es un tira floja, lo que hacías mención tú, ni más ni menos.
Sí, por eso al principio os decía que no me sorprende, porque esto no es nuevo. Lo que sí que es nuevo es que, lógicamente, haya tantísimo interés y atención en este asunto por la situación en la que vivimos, porque, evidentemente, esto es una noticia importantísima para la Comunidad Valenciana y puede ser un jarro de agua fría tremendo si se va atrás. Con lo cual, como muy bien ha dicho el compañero Diego, Volkswagen tiene la sartén por el mango. Y antes, está poniendo la venda antes de la herida, porque, efectivamente, como dice el señor Carnero en este corte, vamos a ver cuándo salgan las ayudas, cuánto es, ¿no?
Claro.
El montante final todavía no lo conocemos, con lo cual es una medida de presión clarísima. Yo os tengo que decir también que esta es una forma, un modo superandi muy habitual en los fabricantes de automóviles en general y en el grupo Volkswagen en particular a la hora de invertir en España. Por eso el asunto de que no me extraña nada, porque esto ya lo he vivido yo antes, y quizá la diferencia ahora es que pues la sensación que tenemos es que nos estamos jugando mucho más por la que está cayendo.
Pero ¿no te parece
otra cosa?
Perdón, sí, disculpa.
No, otra cosa muy rápida que quería comentar, yo lo cuento en uno de mis canales, para todo aquel que me quiera escuchar, y es que...
¿En qué canal? Dinos en cuál, para seguir enseguida.
En el Cascarón de Nuez.
Vale, en Cascarón de Nuez.
El canal secundario. Pues esto es un embudo.
Sí.
Y es increíble, pero aunque la gente de la calle tiene que saber que por mucho que te rieguen con millones, sea de donde sea que vienen esos millones, si tú no tienes una capacidad administrativa y burocrática para gestionar ese dinero y luego al final un tejido empresarial suficiente como para poderlo absorber, ya te pueden hundir en millones, que al final no va a haber un resultado, digamos, un resultado, una palanca en la economía equivalente a las ayudas que tú has recibido. Y lo que está quedando en evidencia también y lo que nos están comunicando indirectamente es eso, que no tenemos una capacidad para administrar bien todo el dinero que nos viene de fuera. Estos días aparecía la noticia de que Italia ya ha sido capaz de presentar proyectos por el doble del valor de lo que ha presentado España hasta la fecha, ¿no? Y eso también es un indicador de que algo no está bien internamente, como estamos comentando.
No sabemos, por tanto, llevar las cuentas bien. Sí, te digo, adelante.
Sí, Juan Francisco, voy a decir una cosa que discrepo radicalmente contigo.
A ver.
Cascarón de Nuez, de canal secundario, nada, ¿eh?
Ah, bueno, bien, gracias. Me estaba cayendo la gota de sudor. Bueno, secundario, entenderme que no toca el ámbito del automóvil directamente.
Sí.
Exacto, pero tengo que no estar de acuerdo contigo en nada. En el resto, prácticamente en todo. Pero sobre todo en la parte de fabricación de automóvil. Coincidirás conmigo porque lo has comentado tú en muchas ocasiones. El mundo de la automoción ha cambiado. Y yo creo que también Volkswagen, con el cambio de energía, Sabemos que todos los fabricantes están tanteando el mercado porque no saben realmente cómo va a ser el modelo final de fabricación, el modelo final de vehículo exitoso, y también la gente de Volkswagen se encuentra en cierta manera ante territorio desconocido, Juan Francisco.
Totalmente, pues a lo que me refería con gastarte el dinero en un momento en el que la situación es tan de incertidumbre, ¿no? Y estamos hablando de la coyuntura económica, pero la propia incertidumbre del sector del automóvil. Con lo cual, cada euro que se ahorra es un euro sabiamente desinvertido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, como hay tanta incertidumbre, cuanto más minimizas el riesgo de esa incertidumbre, mejor. Y en este contexto también es donde, lógicamente, como tú muy bien has dicho, pues la fábrica ya se da por hecho, que la gente se piensa que se está construyendo, sí. y ahora nos encontramos con esto, ¿no? Tenemos al Estado completamente contra la pared, en este caso.
Bueno, ¿y qué decía Pedro Sánchez el día 5 de mayo? Pues esto decía. A ver si lo escuchamos. Si no funciona también, porque...
Creemos que ahora mismo en casi ningún otro país se podrá llevar a cabo un despliegue del vehículo eléctrico tan integral como el que vamos a hacer en los próximos años en nuestro país a partir de este punto, de Sagunto.
Bueno, pues esto es lo que decía, así de claro, ¿eh? Ahora ya todo se mantiene en duda.
Bueno, no sé. La verdad es que me resulta bastante desconcertante oír cosas así, ¿no?
Sí.
Cuando uno está metido y sabe cómo están las cosas, cómo funciona el asunto ya no solamente de la fabricación de coches, sino de lo que son los permisos para poner puntos de carga, el ritmo que llevamos, y un larguísimo etcétera, ¿no? Que podríamos hablar y que no es objeto de esta conversación.
Yeah.
Pero en definitiva, que las cosas pues están muy bonitas decirlas, pero luego hay que demostrarlas con hechos, ¿no? Y los hechos de momento no corresponden a las palabras.
Oye, Calero, una pregunta que creo que es importante y que muchos están haciendo en estos momentos. El lunes, Maroto, que por cierto, creo que le ha ocupado prácticamente unos segundos ante la pregunta. Creo que no sé si está por ahí.
Todos los proyectos efectivamente tienen garantías para que se puedan desarrollar en función de las necesidades que tenían las empresas.
Voy a repetirlo porque, fíjate, se lo preguntan y dice Maroto.
Todos los proyectos efectivamente tienen garantías para que se puedan desarrollar en función de las necesidades que tenían las empresas.
Eso me da la impresión de que ha sido una pillada, ¿no? Tremenda a la ministra, ¿o qué?
Sí. Le ha podido el subconsciente, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Aquí con el malabarismo, con los tiempos verbales.
Ya,
está claro que hay asteriscos por ahí en medio.
Ya, por eso. Ha sido, creo que... ¿Por dónde salgo? ¿Qué es lo que digo? Bueno, la pregunta es la siguiente. Sí. Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, visita las instalaciones de la fábrica Ford en Almusafes este lunes, en algo que no tenía previsto. Es decir, que de golpe y porrazo Ford nos envía una invitación. Necesitamos que vengas a cubrir esta información. Y decir, ¿pero qué ha pasado? A las 11:30 de la mañana en la fábrica Ford con Chimo Puig. ¿Qué puede significar esto? Lo pregunto a los dos. Primero a Juan Francisco, cuéntame, ¿qué puede significar?
Bueno, pues la verdad es que tengo que asimilar la información, sí. pero así a un primer nivel, pues entiendo que a lo mejor el señor Chimo Puig es el mayor interesado en que esto suceda para poder contener un poco, digamos, la oleada negativa de información y de previsiones que puede haber, pues teniendo la primera espada del gobierno en Valencia, probablemente para con algún motivo vinculado con algún proyecto de la fábrica, pero que acabe derivando en una pregunta o una declaración acerca de este asunto de la fábrica de baterías de Sagunto, ¿no?
Sí.
Probablemente sea una cuestión puramente política, bajo mi punto de vista, y que esté, digamos, diseñada en un formato de contención de la imagen de la propia autoridad autonómica.
Bueno.
La verdad es que, más allá de eso, ahora mismo no soy capaz de...
Bueno,
de,
Juan Francisco, pues seguramente...
¿Por dónde pueden ir los tiros?
La próxima semana podremos seguir charlando. Vamos a hablar también con Alex Adalid, compañero de Diario de las Provincias. Vamos a también a cambiar impresiones con él para ver qué cuenta, si tiene alguna información adicional. Calero, te agradecemos muchísimo todo y te seguimos muy de cerca en CarWow y en todo lo que dices tú, que es marginal. Pues vaya, ya me gustaría entenderlo, pero solo la décima parte de lo que tienes tú.
Que sepas que la señora Dalí lo he tenido muy cerquita mío hace muy poquito tiempo.
Sí, por eso me lo ha comentado. Pues enseguida estaremos con él. Juan Francisco, un abrazo muy grande y la semana que viene seguimos al habla, porque este tema seguramente no se va a dejar de lado, ni muchísimo menos. Y el lunes con esto de la visita de Maroto y otras muchas circunstancias. ¿De acuerdo?
Por supuesto, un abrazo muy fuerte a todos vosotros y a toda la audiencia.
Gracias, Juan Francisco Calero, CarWow, ahí lo pueden seguir, porque tiene, bueno, innumerables seguidores, hombre, gran experto en el mundo del automóvil, en el mundo de la industria del automóvil, Juan Francisco Calero, lo tienen que seguir a través de CarWow. Nos vamos ahora con Alex Adalid, que David de Diego todavía sigue con nosotros. Recuerden que tenemos clásicos y hablaremos de patinetes con la Asociación Nacional de Abogados. Todo esto y más aquí en COPE, en Luz de Cruce.
Valencia porta el diseño. Perquè València sempre ha estat a la vanguarda del disseny, no et perdes l'exposició d'etiquetes i cartells creats amb el millor art valencià per arribar a qualsevol racó del món gràcies al nostre gran port. Dissenys dels segles XIX i XX, envasos, botelles, cartells i objectes d'època. València porta el disseny, del 3 d'octubre al 6 de novembre en l'edifici del rellotge del Port de València. València Port, això esteu.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Valencia Boat Show. 5 días para vivir el mar como nunca. Del 28 de octubre al 1 de noviembre, en la Marina de Valencia. Compra tu entrada en valenciaboat.com. Ven, descubre, navega.
Navegando estamos en Luz de Cruce con esa noticia que saltaba en la jornada de ayer, simultáneamente a nuestro programa. Y bueno, llegaba... Y nos sorprendía a todos qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Volkswagen se planteaba, pues, no venir a Sagunto, con todo lo que ello acarrea, con toda esa... con los puestos de trabajo que se están jugando, con... Bueno, ¿qué les puedo contar? Y parece ser que, según hemos comentado y hemos hablado, pues, el problema no lo tienen con Ximo Puig, no lo tienen con la Comunidad Valenciana, sino lo tienen a nivel nacional. Te digo, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ralf.
Bueno, pues nada, tenemos a Alex Adalid, hombre del suplemento de motor, del diario Las Provincias, experto en el mundo del motor. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien. Bueno, con las noticias que vamos viendo estos días, que bueno, no son las que más nos gusta dar en las provincias, pero bueno, hay que cubrir todo tipo de informaciones, claro.
Bueno, hemos mantenido hace un instante con Calero una charla que nos ha enviado además un abrazo muy grande para ti. Queremos saber tu opinión con respecto a esta noticia, que es una opinión válida, muy válida. Cuéntanos.
La del abrazo, otro abrazo para él, esa opinión la tienes.
Vale, perfecto. Y la otra opinión, la otra.
Bueno, yo creo que, como bien titulaban los compañeros de economía, sí, Volkswagen está haciendo un amago. Y está haciendo un amago porque el gobierno quizá no ha sido todo lo claro que debería ser en las ayudas públicas del plan PERTE, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando. Las ayudas que vienen de fondos europeos, es decir, al final parece un poco, nos estamos jugando mucho dinero, pero que en gran parte no proviene del gobierno de España directamente, ¿no? Las ayudas son muy enrevesadas y ese enrevesamiento lo puedes mantener cuando tratas con personas como nosotros, ¿no? Individuales o pequeñas empresas,
sí,
donde cada ayuda es un mundo, donde hay muchos trámites, muchos papeleos, mucha letra pequeña, ¿no?
Uh-huh.
El PERTE, desde que salió, tiene demasiada letra pequeña. Tardó 6 uh-huh. meses en hacerse público prácticamente, no sé exactamente las fechas, pero tardó varios meses desde que se anunció que iba a haber un plan de ayudas a la recuperación y a la transición al coche eléctrico en el mundo del automóvil en España, que es el segundo fabricante europeo y el octavo fabricante mundial de automóviles, con casi entre 3 y 4 millones de unidades en los años normales que ha habido suministro de piezas, ¿no?
Uh-huh.
Y por tanto, esa letra pequeña, los fabricantes desde el primer momento la han encontrado muy farragosa. Nosotros hemos tenido en los foros que realizamos en el periódico, en el foro Ecomov,
sí,
por ejemplo, al director general de Renault España, Sebastián Guigues, diciéndonos que es que el PERTE era muy enrevesado, que había demasiadas vueltas para poder conseguir un dinero para poder desarrollar el cambio de tecnología que hay en marcha, ¿no?, en el mundo del automóvil. Otros casos como los de Ford han sido más claros. Ford directamente ha renunciado nada menos que a 109 millones de euros, porque el plan de ayudas está preparado con unos plazos,
uh-huh,
y esos plazos no coinciden con los lanzamientos e inversiones que va a realizar Ford.
Sí.
Y, por tanto, cuando se renuncian a 109 millones de euros es porque el mecanismo que tú has activado para las ayudas pues no está haciendo su servicio, ¿no?, que es servir al mundo del automóvil. Y en el caso de Volkswagen, que todavía no ha puesto ni un ladrillo en la fábrica de Sagunto,
sí,
pues quiere tener las cosas claras antes de empezar. Y yo creo que a lo mejor se ha hecho con demasiada, pues de una manera un poco escandalosa, pero han hecho bien poniendo el tema encima de la mesa de una manera absolutamente clara, porque los ministros han salido en tromba a decir que no hay ningún problema, que lo van a solucionar y por supuesto que lo tendrán que solucionar, claro.
De Diego, adelante.
Sí, sí, yo aquí, Alex, buenas tardes. Lo que creo que confunden,
sí,
en este caso son nuestros gobernantes en muchas ocasiones, lo que es algo exhaustivo con algo farragoso. Ya sabes que gran cantidad de empresas que están involucradas en distintos ámbitos, no solamente en el de la fabricación de automóviles con el PERTE, se quejan de que no están bien hechos. Se podría haber hecho mucho mejor y mucho más prácticos. Y quizá la cuestión más grave en todo esto es que, y creo que es un mal endémico en España, se confunden las cuestiones de gobierno con las cuestiones de Estado. Y algo de la dimensión de la gigafactoría no es una cuestión del gobierno que ocasionalmente esté en Madrid o en Valencia. Es una cuestión de Estado, porque el cálculo más o menos que ellos mismos hicieron en su día es que detrás de esto está el futuro de cerca de 3.000 familias.
Sí. El señor Puig ha estado en exclusiva en, como el presidente de la Generalitat, en Radio Sirena de COPE, en Benidorm, y ha comentado algo así como que, escúchenlo, que no va de farol, Volkswagen,
no,
ni muchísimo menos,
¿eh? Tampoco. Yo creo que es una empresa muy seria. Nosotros hemos tenido una relación muy profesional con ellos y lo vamos a mantener en este tiempo. Yo lo que les puedo decir es que en las últimas semanas se ha continuado avanzando en toda la cronología que tenemos con ellos para hacer lo más rápidamente posible la inversión.
¿No veis o escucháis la voz de Chimo Puig un poquito diciendo, Dios mío, en la que me he encontrado aquí en Radio Sirena, en COPE, que tengo que responder a esto y no sé de qué va, qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo? ¿Es posible que le haya pillado a contrapié a Alexa Dalida, al propio Chimo Puig o qué?
Hombre, totalmente a contrapié, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que la Generalitat y el gobierno ya sabían del disgusto de Volkswagen,
sí,
o de las... o de que, digamos, las subvenciones aprobadas no habían cubierto con las expectativas que tenía el fabricante. Pero, claro, yo creo que aquí lo que ha habido es un poco, no dejadez, pero sí una falta de actuación por parte del Gobierno central,
sí,
de una respuesta rápida a las peticiones o a los compromisos. Es decir, si Volkswagen va a invertir,
sí,
más de 3.000 millones de euros en España y el Gobierno se había comprometido a... aportar unos 700 entre ayudas y préstamos de bajo interés,
uh-huh,
pues el compromiso es ese, ¿no? Y yo me imagino que una vez aprobadas unas ayudas que rondan los 300 millones, Volkswagen habría dicho, oye, esto no es lo que habíamos hablado, uh-huh, y habrá dejado un tiempo para que gobierno central y gobierno regional reflexionaran sobre esa petición. A nivel local, a nivel regional, no se puede hacer mucho más. De hecho, la Generalitat, yo creo que está haciendo las cosas de una forma modélica. Uh-huh. Me consta que han,
sí,
reunificado la parcela de donde tiene que ir la fábrica. Creo que ya están iniciando un poco incluso movimientos de tierras para todos esos accesos con los que hay que dotar a ese espacio, etcétera, ¿no? Es decir, la Generalitat se está moviendo, pero eso proviene del Gobierno central. Es un plan de ayudas, el de plan de ayudas a la... tiene un nombre un poco raro, ¿no? El PERTE,
sí,
resiliencia, etcétera, sí, etcétera. Es un tema del Gobierno central. Y claro, si Volkswagen ha hecho una petición y no se atiende y ya lo pone en boca del público o en boca de los medios para decir, oye, si no se atiende una petición, yo me voy a ir... Obviamente, Chimo Puig tiene voz de circunstancias, ¿no? Porque
Oye, pero ¿ha sido la mejor manera, a través de un medio de comunicación, dar a conocer esto Volkswagen? ¿Tú qué piensas, como periodista que eres y además experto en esto?
Yo creo que al final se demuestra un poco la relevancia que tiene el cuarto poder, ¿no?
Sí.
Es decir, quizás estás en los despachos peleando esto y ves que no te hacen caso y en cuanto salta a las portadas de los medios de comunicación... Ya hemos visto que los ministros han salido en tromba a quitarle hierro al asunto. No, que nadie se preocupe, que esto se va a arreglar.
No pasa
Entonces,
nada,
muchas veces, claro, los medios estamos para este tipo de cosas, ¿no? A todos los niveles. ¿Cuántas cosas se denuncian a través de los medios de comunicación que es cuando se produce una reparación? Es decir, hablamos incluso de de a nivel local, de calles, de problemas que se resuelven cuando aparecen en los medios de comunicación, porque los políticos realmente no quieren verse en los medios de una manera negativa, ¿no? Porque somos su público, los votantes, vemos de primera mano lo que se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien. Y en este caso ha quedado patente que, bueno, independientemente de que Volkswagen creo que está pidiendo lo que le habían dicho, no está haciendo una exigencia superior a la que el gobierno español se había comprometido, y por tanto esta palanca le va a resultar muy efectiva. Entonces, claro, ¿ha sido muy escandaloso? Sí. ¿Va a ser eficaz? Si no es eficaz de esta manera, no lo es de ninguna, desde luego.
No. Bueno, además, Alex, es el órgano perfecto por parte de Volkswagen, porque pone, en este caso, en una negociación, porque esto es una negociación, y quizá Volkswagen está tratando de imprimirle velocidad a todo el proceso, que cumplan lo establecido, y bueno, igual esto es la consecuencia de la falta de velocidad por parte, en este caso, de las instituciones, que yo creo que no ha sido eso, quizá. Es que no lo tengo, no sé si tú lo tienes claro, si esto es un órdago para acelerarlo más todavía, porque sé que se ha exprimido lo que son los procesos gubernamentales al máximo, o es solamente, no es una cuestión de tiempos, es una cuestión de dinero, que no están cumpliendo lo que decían, o Alex, o esto es una cuestión de tiempo y dinero.
Yo veo más un poco que es una cuestión económica, es decir, la inversión todavía no se ha empezado a realizar. Y el compromiso, cuando Volkswagen presenta el plan PERTE, que es para la fábrica de baterías de Valencia y para la transformación de dos fábricas, de la de Barcelona y la de Navarra, la de SEAT en Barcelona y la de Volkswagen en Navarra, para construir coches eléctricos, ellos presentan un memorándum a los planes PERTE, con el que esperan conseguir 700 millones de euros, ¿no? El gobierno, después de revisar esos planes, les adjudica un poco más de la mitad. Y evidentemente ahí es donde viene un poco el desencuentro. Entonces, con algo más de 300 millones de euros, Volkswagen dice, bueno, yo con eso puedo renovar las factorías que ya tengo en marcha, porque seguramente cerrarlas cuesta muchísimo más que renovarlas, ¿no? Y además necesito esa capacidad productiva para poner coches en el mercado en el futuro. Pero la fábrica que todavía no he montado, que es la de baterías, seguramente hay países dispuestos a ofrecerme más y a ofrecerme mejores condiciones. Y aunque España es un país clave en cuanto a calidad de laboral, en cuanto a unos costes ajustados, muy bien posicionado logísticamente, etcétera, pues hoy en día está Marruecos, está China, está Europa del Este, es decir, hay sitios muy potentes donde poder poner una fábrica de baterías. Y cuando todavía no has empezado a mover un dedo, puedes variar esa decisión. Hay otro detalle importante que no debemos pasar por alto, que es que cuando se anuncia la factoría de Sagunto, el presidente del Consejo de Administración, el CEO, ¿no? Es Herbert Diess, que es un ejecutivo alemán que apoyó de manera evidente la opción de España y la opción de Sagunto, y ese director general o ese presidente de la compañía ya no está. Ha sido sustituido por otro, por Oliver Blum, que también tendrá sus propios planes, ¿no? Entonces, por eso yo creo el tono de voz también de Chimo Puig, porque es que la negociación se está haciendo al mismo nivel, pero ya no con el mismo equipo. El equipo que aprobó la inversión de Sagunto ya no es el que dirige Volkswagen. Y por tanto, al 100%, es decir, no es que se haya cambiado todo el staff ejecutivo de la marca alemana o del grupo alemán, que bueno, los oyentes lo saben, ¿no? Pero engloba Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda, en fin, algunas marcas más. Pero al final el presidente del grupo también ha cambiado y algunas cosas de la estrategia del grupo también están cambiando. Es decir, va a haber electrificación, va a haber también apuesta por combustibles alternativos, quizás se empieza a apostar por el hidrógeno, que todavía Volkswagen no había movido ficha en ese sentido, y por tanto hay una revisión de todas las inversiones en marcha, ¿no? Sí. Claro, si una de tus inversiones comprometidas empieza con mal pie, el nuevo CEO puede decir, oye, esto si pues empezamos mal...
Más bien no. Alex, si te parece, ¿seguimos hablando la próxima semana o dejamos este asunto? Hemos dedicado muchísimo tiempo, tenemos otros temas que tratar hoy, y si te parece, estamos en contacto directo. Cualquier información que nos llegue, pues por supuesto tendremos que ofrecerla a través, en primer lugar, las provincias y también la COPE, faltaría más. ¿Te parece, Alex?
Perfecto. Muy bien.
Un abrazo muy grande y gracias. Bueno, y mañana que mañana nadie se pierda el suplemento de Motor de las Provincias, ¿eh? A ver, ni uno de nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, gente. Gracias, David.
Un abrazote, hasta luego. Alex Adalid con nosotros en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad. David, nada, tenemos que pasar a otros asuntos. Tenemos un
resumen. Por supuesto, había que tocarlo, había que buscar todos los perfiles y sobre todo, Vicente, yo creo que tengo la esperanza y también el convencimiento de que todo el mundo va a estar a la altura, tanto Volkswagen en su negociación como el gobierno, y sobre todo que no se olviden que esto no es una cuestión de gobierno, es una cuestión, desde mi punto de vista, de Estado. Sí. Nos lo merecemos como comunidad valenciana.
Aquí hay un tira y afloja y al final se quedará en Sagunto casi con toda seguridad. Es decir, esto es, como siempre, pues, sí. Oiga, cuidado, no juguemos que somos Volkswagen. Y el otro dice, no juguemos que soy el gobierno español. Y al final, bueno, ya saben, llegarán a un acuerdo. Sin duda alguna. Eso por lo menos es lo que deseamos. David, desde Chipre, desde Larnaca, gracias por estar ahí. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos ponemos en contacto enseguida con los abogados, con la Asociación de Abogados, Nacional de Abogados de Víctimas de Accidente de Tráfico. Y hablamos de los patinetes, que no hay ley, Y también los clásicos, rápidamente, aquí en COPE, en Luz de Cruce.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
En Nissan Almenar, tu Nissan Qashqai desde solo 159 euros al mes, sin dudar. Nissan Almenar. En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
Nemetízate.
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes. Y hasta el día 24 ven al exclusivo Test Drive con descuentos especiales. En Automóviles Nemesio de Torrent. Más tiempo, más emociones. Alfa Romeo Tonale.
Nemetízate.
Nemetízate.
Ven a descubrir tu nuevo taller Stellantis and You Valencia para las marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Prepara el invierno y ven a hacer la revisión de tu vehículo disfrutando de un 50% en el cambio de aceite durante todo el mes de octubre. Pide cita en el 910-3660 o en tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
En Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad y nunca un programa tan movido. Fernando Córdoba, hola, clásicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente, pues muy bien, con un fin de semana con actualidad alrededor del mundo del vehículo clásico
y ahora después iremos enumerando el calendario para las próximas semanas. Mucha actividad y mucho clásico, Vicente.
Bueno, vamos, si te parece, la prueba de regularidad de coches clásicos por caminos de tierra más larga de Europa, con más de 2.300 kilómetros, que atraviesa la península ibérica. Bueno, ¿nos ponemos en contacto con David Herranz, Fernando, te parece? Okay,
Pues sí, porque es el responsable de organización de esta tercera edición, y creo que no está ni tan siquiera en España. Ahora nos contará cómo ha ido esta edición, que empezó el pasado viernes.
Venga, vamos
y
a
que
ver.
Finaliza mañana.
¿Dónde estás, David? Buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo vas? ¿Dónde estás? Dice buenos días, que es una hora menos allí o algo, ¿qué?
Estamos ahora mismo ya en el Atlántico. Acabamos de llegar a cerca, en Portugal.
Bueno.
Como deciros, cerca de Aveiro.
Sí.
Pues por aquí, en la playita ya, tocando la playa.
Casi. Ole, muy bien. Bueno, la etapa de hoy y la etapa de mañana, la etapa de hoy acaba en Figueira de Foz, y la del mañana ya, que termina ya en Lisboa. Bueno, ¿cómo ha ido? Todo el trayecto, ¿cómo ha ido ese trayecto que está llevando a cabo en la Iberian Classic Raid? Atención, David.
Sí, es que os oigo fatal, porque bueno, aquí estoy como en medio de la nada, con poca cobertura, se oigo la pregunta.
Bueno, que nos cuentes cómo ha ido hasta ahora.
Ah, pues íbamos muy bien hasta León, que yo no me da tiempo a ver los telediarios, pero al parecer están llegando un montón de borrascas, incluso con nombre, y nos están azotando bien, con lo cual los caminos, ahora en vez de polvo hay unos charcos gigantes, ríos. La verdad es que para los participantes es súper divertido, claro, porque de barro y teniendo que sortear un montón de accidentes naturales que antes no estaban previstos.
Sí. Bueno, ¿y qué es lo que falta que hay por delante todavía, David? Bueno, es imposible. No vamos a luchar más con las tecnologías. Fernando Córdoba, vamos.
Hoy no, está todo en contra.
Está revolucionado.
Ya había adelantado que además la meteorología por esa zona pues está pues igualmente revuelta.
Sí.
Hay que decir que ha tenido que ser una edición muy divertida, sobre todo en estos últimos días, ya aproximándonos al oeste de nuestra querida península ibérica, y ya llegando a Portugal. Hay que decir que son los participantes vehículos de más de 25 años, la mayor parte son de más de 30 años, y que desde luego no tienen los avances tecnológicos ni de comodidad para hacer una travesía de toda la península, 2.300 kilómetros, para que se lo imaginen nuestros oyentes, sentados, por ejemplo, en un Renault 4, o en un Citroën 2 caballos, o en un Seat 600.
Ya.
Y todo esto con la rivalidad de haber en las pruebas de regularidad. No se trata de llegar el primero, sino de hacer una serie de tiempos exactos entre dos puntos. Y claro, hay que llevar un autocontrol de la marcha, porque no es bueno ni adelantarse por en delante de los tiempos previstos, ni desde luego llegar por detrás. Es una prueba de exactitud y, como dicen, de regularidad. Hay que intentar de llegar regularmente a cada uno de los puntos señalados a lo largo de todas las etapas. Eso es realmente la clave para ganar este tipo de pruebas, la exactitud, con vehículos clásicos, hay que añadir.
Bueno, sí, están en las tres W, Spain o Spine Classic, con dos S, es Craig.com, voy a hacerlo en Spanglish. Spine Classic, ClassicRaid.com, ¿vale? SpainClassicRaid.com es la página web donde se puede seguir de cerca esta finalización de la edición de la Iberian Classic, que hemos intentado conectar con ellos. Oye, tampoco están en un sitio raro, están en Portugal. Fíjate, hemos hablado con David de Diego desde Chipre. Tampoco están, pero es posible que estén por zonas de poca cobertura, etcétera.
Había dicho que estaba en el centro de la nada.
Sí.
No es raro que las ondas por allí, pues efectivamente, pues se nos pierdan.
Ya. Bueno.
Lo que no nos vamos a perder, Vicente, es que este próximo domingo, pasado mañana, tenemos también actividad del vehículo clásico aquí en la provincia de Valencia. Para ello nos tendremos que ir al CIRA, porque se celebra la 15ª edición de la concentración de vehículos clásicos de esa localidad, y que organiza la Asociación Retromóvil Club La Ribera, y a partir de las 8:30 podemos ver ya estos clásicos llegando a la Plaza del Reino de esa localidad. Para aquellos que quieran participar con su vehículo, pues hay que decir de que hay que pagar una inscripción de tan solo 10 euros, que incluye, pues además de su participación, pues el almuerzo, va a haber un cóctel a mediodía o refrigerio para todos los participantes, y una bolsa de regalo que seguramente no va a ser de plástico, está ahí llena de souvenirs y detalles para los participantes. Hay posibilidad de comer, aquellos que quieran quedarse ahí a comer entre vehículos clásicos, y hay que decir también que este evento se encuentra dentro de lo que es la programación de la Feria Comercial de la Tapa y del Automóvil, que se celebra desde hoy hasta el domingo en la localidad de Acira. Queremos poner en valor de que esta actividad dentro del programa de esta feria comercial la organiza el Ayuntamiento de la localidad, y queremos agradecer desde aquí a que se tenga en cuenta siempre dentro de estos programas festivos la presencia de nuestros clásicos.
Vale.
Para el disfrute de los propietarios
y del público
en general.
Retromóvil Club La Ribera, en la Plaza Reino de esta localidad, el vehículo 10 euritos, y bueno, una feria comercial de la tapa, el automóvil, que se desarrolla desde hoy y hasta el domingo, así que nadie se lo pierda, va a estar allí en Alcira. Por cierto, hay eventos que están ahí, a la vuelta de la esquina, el día 30, concentración de coches clásicos americanos deportivos, que coincide casi con nuestro motorrock también, la falla del artista Faller. Cuéntanos.
Así es, Vicente, para la semana que viene, para el domingo, tenemos esta concentración de vehículos clásicos americanos y deportivos. O sea, es un evento abierto a todo tipo de vehículos, de motor, si lo analizamos. Y lo celebra, como adelantaba, la falla de ciudad del artista Fallero.
Sí.
Y eso es solo para la semana que viene, y como muy bien dices, coincide con
Motorrock.
O sea, el que no tenga moto pues tiene que ir a la concentración de clásicos, porque ahí va a tener cabida, si tiene un clásico, un americano o un deportivo. ¿Quién no tiene cualquiera de estos vehículos?
Claro. Por supuesto que sí. Después hay una concentración el día... ¿Qué día es? ¿El fin de semana?
Sí, para el próximo fin de semana, para el 12 y 13 de noviembre, se celebra ya en Alicante, en este caso en Villa de Almoradí, pues una concentración de, en este caso, motos antiguas, Vicente.
Sí.
Aquí no dan cabida a los turismos, son de motos antiguas, entre el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, aquellos que quieran lucir su moto en Almoradí, pues tienen que desplazarse hasta allí. Pero va a ser un encuentro muy interesante porque va a haber participantes de muchos puntos de España. Y ya nos vamos a final del mes de noviembre, que celebramos dentro de lo que es el programa alrededor de lo que va a ser la segunda edición del Valencia Motor Classic, que se celebrará del 2 a 4 de diciembre, pues antes de la semana previa, y dentro de las actividades alrededor de esta edición, va a haber una vuelta de vehículos clásicos, que saldrá de Retorrente e iremos por un itinerario donde habrá unas paradas de reagrupamiento de los clásicos, de Torrente a la Feria de Muestras, donde allí a todos los participantes pues se les va a ofrecer pues un agape. Esto lo organiza nuestra asociación, luego de Copa CV y Valencia, la Feria de Valencia, GV Racing Events, y el Centro Comercial Las Américas, y con la colaboración también del Ayuntamiento de Torrente, que es desde donde vamos a salir y que nos lo facilita todo. Siempre queremos hacer énfasis en todos aquellos municipios, ayuntamientos en este caso, que nos apoyan en todas nuestras actividades.
Está abierta la inscripción, eso sí, ¿no? Es para el día 26 del 11, sí, está en marcha.
Exacto.
Sí.
El adelantar, Vicente, los próximos eventos futuros, es sobre todo para que la gente tenga en cuenta de que la participación es limitada, es un número limitado, y hay que inscribirse cuanto antes. ¿Por qué? Porque pueden perder esa oportunidad de participar con sus clásicos, y es muy duro llegar a una zona con tu clásico, haber hecho un desplazamiento con vehículos muy antiguos y que después no puedas entrar a la zona de exposición, que es donde uno realmente disfruta de su vehículo clásico, bueno, atención, y también compartir con el resto de la afición.
Atención a los clubs de la Comunidad Valenciana de Clásicos, el Valencia Motor Classic, día 2 al 4 de diciembre de este mismo año, en la Feria de Muestras, tienen que estar todos allí, ¿eh? No puede fallar ni uno de los clubs.
Es la oportunidad de todos los clubs de la Comunidad Valenciana y especialmente de la provincia de Valencia de estar presente y de poner en valor nuestros vehículos, y que nadie olvide, yo siempre lo digo en cuanto a toda la afición, que ese vehículo clásico que tienen de 30, 40, 50 años se considera patrimonio automovilístico de nuestra Comunidad Valenciana y tenemos que ponerlo en valor en cada una de las ocasiones en las que tengamos ocasión.
Fernando Córdoba, de Copa CV, gracias, un abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana.
Hasta luego. Habla con Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
¿Qué tal? Desde el Valencia Karting Center estamos con Víctor Seara y nada, agradecemos porque ha sido una comunicación directa porque tenemos este fin de semana Fórmula 1 en el circuito de las Américas. No sé si tenemos última hora. ¿Cómo va? Es a las 9 de la noche. Eso es ya importante de saber, ¿no? Que vamos a tener que verlo tarde.
Sí, la carrera es a las 9 y la clasificación, sí, bueno, a las 12 de la noche del sábado, casi el domingo tarde, como suele ocurrir en las carreras que hay en América del Norte, también es algo parecido, unos horarios casi idénticos, sobre todo el de la carrera en el siguiente fin de semana, que es el Gran Premio de México, como comentamos el otro día, son un par de carreras que tienen ese horario, luego horarios relativamente parecidos en Brasil, y horarios, entre comillas, normales para Europa cuando sea el Gran Premio de Abu Dhabi. Sí, no hay grandes novedades porque todavía no se sabe cuál va a ser la sanción a Red Bull por el exceso de presupuesto. Se siguen dando vueltas, sigue habiendo rumores, sigue habiendo comentarios sobre lo que la FIA supuestamente le ha ofrecido a Red Bull para que se minimice de alguna manera esa sanción que planea sobre el equipo sí, inglés, que, bueno, inglés, pero con un corazón austríaco, ¿no? El equipo Red Bull, y que yo creo que durante esta semana, entre el Gran Premio de Estados Unidos y el Gran Premio de México, algo se va a saber, muchas cosas se van a hablar cara a cara durante este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, que tiene una nueva edición, como sabemos, con el campeonato de pilotos decidido a favor de Verstappen. Eso no se lo van a mover, no se lo van a quitar. Y con el campeonato de constructores, que está a punto, que tiene posibilidades, grandes posibilidades de lograrlo ya este fin de semana, el equipo Red Bull. Lo que no se sabe es si ese campeonato de constructores seguirá como tal, eso sí, pero el campeonato de pilotos no se va a mover, y cómo quedarán los presupuestos mermados con restricciones para Red Bull, dependiendo de esa sanción, que yo creo que muchos creen que durante esta semana, entre el Gran Premio de Estados Unidos y el de México, se va a saber finalmente cuál es la penalización por ese exceso de gasto que está estipulado en el reglamento de la Fórmula 1.
Bueno, oye, con todo ya decidido en la Fórmula 1, ¿qué crees que ocurrirá este fin de semana, a las 9 de la noche del domingo, en la carrera? ¿Tú qué piensas?
En la carrera en sí es un circuito que en el que le tiene que ir muy bien a Red Bull, otra vez, justamente, no creo que sea tan determinante eso, ese dinero, ese exceso de presupuesto que está en discusión todavía, pero Red Bull tiene que ir muy bien, por supuesto, y vamos a ver qué puede hacer Ferrari, que en muchas ocasiones durante este 2022 el error fue más bien de procedimiento, errores de estrategia, errores de humanos en el mismo sitio, y no porque el coche no fuese bien, sino porque en realidad la ejecución de todo lo que es una carrera de Fórmula 1, que tiene muchísimos detalles, no fue la correcta, y por eso también perdió mucho terreno Ferrari, a pesar de que Red Bull igualmente tuvo un coche superior en el global del campeonato.
Bueno, Víctor, el lunes seguimos al habla, ¿te parece? Ya vemos qué ha ocurrido con todo esto. Seguramente tendremos más noticias. Sin duda.
El lunes hablamos con el resultado y a ver qué pasa con esta sanción que planea sobre Red Bull.
A disfrutar del Valencia Karting Center. Víctor, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego. Desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara, con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 183.
El lunes tendremos más información, sin duda alguna. La verdad es que cuando llegan noticias como esta, la Guardia Civil ha detenido a la conductora de un vehículo que causó la muerte a un motorista y lesiones a su acompañante. Esta conductora, causante del accidente, viajaba con sus dos hijos menores y triplicaba la tasa de alcohol permitida. Se le ha imputado, obviamente, los delitos de homicidio imprudente grave, lesiones contra la seguridad vial por conducir con unas tasas de alcohol por encima de las permitidas. Bueno, como pueden ver, hay gente para todo. Si les parece, hay que disfrutar del fin de semana, que lo pasen muy bien. El lunes daremos más información de todo lo que está ocurriendo con Volkswagen, pero que nada, ¿no? Que tendremos además a la ministra Maroto aquí en Ford y seguramente nos adelantará algo más de los 9 segundos que hoy ha intervenido para intentar clarificar lo que estaba pasando allí. Saludos, amigos.